¿Qué tanto hablas sobre tus emociones? De tus relaciones con los demás. ¿A quién le hablas sobre cómo te sientes? Es hora de que te contemos historias que de niño no oíste y que condicionan lo que eres hoy. Estamos aquí porque tenemos que hablar. Esto es RH Positivo, psicología en tu oído. Bienvenidos a nuestro tercer episodio sobre constelaciones familiares y el quinto de este podcast llamado RH Positivo. Lo primero que hay que decir es que si este es el primer acercamiento que haces a nuestro podcast, detente, echa reversa. Es mejor que si vas a enterarte sobre las constelaciones familiares, lo hagas a partir del episodio número 3. Este tema es tan importante, pero tan complejo, que necesitas tener contexto e información de base, porque si no, te vas a enredar y quizás no te guste el tema, y realmente es muy interesante. Tanto que hemos recibido muchos comentarios de quienes nos han escuchado, preguntas, dudas, inquietudes, y muchos ya se han acercado a constelar por primera vez. Cosa que nos parece estupenda porque esto es una herramienta terapéutica, una herramienta de sanación de todas esas cosas que suceden en nuestra vida y a las que no les tenemos una explicación. Bueno, así que ya hecha esta advertencia, vamos a arrancar con esta segunda parte de la ley de la pertenencia. Las constelaciones tienen tres leyes y más que las constelaciones, digámoslo, el universo familiar, la red familiar, establece tres leyes que nos hacen más fácil la convivencia, más fácil nuestro paso por este planeta Tierra. Y respetar esas leyes también nos va a traer beneficios, va a mantener nuestra familia y nuestro sistema familiar en equilibrio. Así que por eso se las estamos contando, para que este viaje sea más fácil para todos. No olviden que la primera parte sobre la ley de la pertenencia está en el episodio 4 y la información básica sobre las constelaciones familiares en el episodio 3. Así que somos Juliana Rojas y Rocío Hernández. Bienvenidos. Es muy frecuente, Rochi, ver que no hay esa, no se supera ese duelo por muerte, que se tiene permanentemente a esa persona ahí atada. ¿Y qué consecuencias has visto tú por este desequilibrio y que la gente nunca relacionaría con un duelo?
Sí, hay cosas fuertes ahí, Juli. Hay cosas tan fuertes como que un hijo quiera morirse. ¿Qué es lo que pasa? A partir de ese vínculo que hablamos profundo, que no se ve, pero que existe, que es ya evidente que existe, viaja la información. Entonces, resulta que murió, no sé, murió la mamá. Y para mí fue una muerte no admitida, porque fue una muerte violenta, porque fue una muerte de repente, porque en mi mente nunca estaba que mi mamá se muriera. Y la mamá muere. Entonces yo quedo pegada a ver la muerte, pero tengo hijos. Entonces mis hijos me están respirando en lo profundo y ellos están viendo que yo solo veo la muerte y que me quiero ir detrás de mi mamá. Entonces el hijo tiene un movimiento sistémico muy peligroso y muy amoroso, pero muy peligroso, que dice: yo por ti, mamá. Y se dispone a irse.
Wow.
Y se van. Muchas veces se van. Yo, en Ecuador con Bergelinger vi una constelación así, literal. En lo profundo la hija vio que la mamá se quería ir. Pues todo esto es inconsciente.
Claro.
Y se fue ella. Se fue ella, pero resolvieron el origen de lo que estaba pasando en ese sistema. Entonces hay que superar los duelos, o sea, es parte de la vida la muerte. A veces hay una cultura que cree que si yo sigo sufriendo por el muerto es amor.
Sí.
No, el muerto donde quiera que esté, yo siempre me imagino como que le dejan ver a uno, le dicen: bueno, vaya y mira a ver cómo están allá los que quedaron.
Sí.
Y como que te dejan como una persianita, como abrir así, te dejan ver. Y entonces Ay, yo iba a decir ya una mala palabra, pero no se pueden decir malas palabras.
Mira, aquí no hay censura.
Por si acaso. Entonces, me dejan ver por la persianita y yo veo a los que dejé allá. Y digo, ah, puerca. Todos están sufriendo, estos claro. No han superado mi muerte. Entonces, ¿qué dejé yo en esa vida?
Claro.
¿Solo dolor?
Solo dolor,
sí. ¡Qué horrible! No dejé amor, no dejé alegría, no les dejé la fortaleza para que superaran ese mal momento. Llevo 20 años aquí, estos todavía están ahí pegados uh-huh. al duelo. Uh-huh. No, eso no es amoroso. Uh-huh. Amoroso es, hombre, sí me duele y hay que hacerlo. Negar el duelo tampoco.
Tampoco, claro.
Eso tiene un tiempo. Yo recuerdo cuando murió mi papá, a los 6 meses me reí y me di cuenta que yo no había reído.
Wow.
Cuando yo solté la carcajada, que mis risas son
discretas.
Sí, no me querrían en otros países porque río muy fuerte. Entonces, sí, claro, ay, me volví a reír, hacía 6 meses no me reía. Sí, claro, o sea, es horrible el duelo, pero hay que hacerlo para atraer a la persona nuevamente. Eso no es un acto de amor, para nada. Y sí enreda a los pequeños del sistema. Me duele, a veces hay muertes muy absurdas, pero no queda más remedio que hacer el duelo para que no sigan sucediendo muertes absurdas en el sistema. Uh-huh. Entonces yo hago todo mi proceso y traigo amorosamente nuevamente a mi ser querido, a mi sistema familiar, al uh-huh. corazón de la familia. Uh-huh. Entonces todos volvemos a hablar de él y nos reímos. Y recordamos con tranquilidad.
Y con gratitud y la felicidad de haber podido compartir con esa persona.
Claro, sí, mi mamá, mi papá, qué rico, sí, no. Mejor papá no pude haber tenido en la vida. O sea, más paciente no había podido tener yo en la vida. Y lo agradezco, pero sí, ya murió, ya, uh-huh. y hay que enfrentarlo para que la vida en el sistema siga pasando uh-huh. generación tras generación. Uh-huh. Si no hacemos el duelo, no es ningún acto de amor, no, es un acto muy equivocado. Uh-huh. Nadie quiere decir que olvide a la persona, porque a veces la gente se niega a hacer el duelo, porque lo que le dice el otro es ya, olvídelo, uh-huh. ya se fue. ¿Cómo me van a decir que olvide un hijo que murió?
Claro.
¿O cómo me van a decir que olvide a mi pareja, o que olvide a mi mamá, o el que sea, que no, yo no lo voy a olvidar nunca, uh-huh. por supuesto que no lo voy a olvidar, pero lo voy a recordar con amor, en este momento sí. Lo recuerdo con mucho dolor, porque me duele que no esté físicamente, lo extraño, hay un vacío, pero después todo ese amor que me dejó va a ir llenando ese vacío y yo regreso a mi tranquilidad, y siempre va a estar en mí esa persona y el recuerdo. Nadie uh-huh. puede. A veces la gente cree que hacer un duelo es que lo van a obligar a que lo olvide. Uh-huh. Eso es un absurdo. Eso uh-huh. nunca va a pasar.
No se puede. Y así como decíamos en el capítulo anterior y has contado ahora, cuando alguien está pegado a la muerte de esa persona, pues no disfruta y no vive lo que significa eso, vivir. Entonces, el dinero que no se puede disfrutar en la muerte, en la vida desaparece. Quizás la alegría, las relaciones y diferentes consecuencias se van a ver porque hay alguien pegado a la muerte.
Sí, viendo la muerte, uh-huh. sí, viendo ese duelo que no ha superado desde lo profundo. Entonces, ¿las relaciones satisfactorias dónde están? Pues en la vida.
En la vida.
Yo me imagino que en el más allá también hay, pero es que nos conocemos claramente cómo funciona por allá todavía.
Claro.
Pero en esta, las relaciones satisfactorias hacen parte de la vida, la relación con mis hijos hace parte de la vida, una buena relación, la prosperidad hace parte de la vida, la salud hace parte de la vida. Nada de eso está mirando una persona que ya murió. Uh-huh. Si me quedo ahí pegada mirando y mirando, no, eso no está ahí. Entonces, si por ejemplo mi pareja está de cara a la vida, pero yo estoy en un duelo inconsciente, que no le quito la mirada a quien se fue, pues van a haber conflictos, porque oye, vamos de viaje, hagamos esto, ay no, y no sé por qué me choca tanto que me invite a tanta cosa buena, como uh-huh. y surge el conflicto, que ese es otro testimonio que hay, uh-huh. llegaron por una situación de pareja, y lo que mostraba la constelación eran duelos no elaborados, uh-huh. porque es que mi pareja está en la vida, y yo no me doy cuenta que yo no estoy viendo hacia la vida, sino hacia la muerte. Y ahí pues no hay nada de lo que yo quiero experimentar.
Queremos decirles que estamos hablando sobre la ley de pertenencia de las constelaciones. Voy a plantear una pregunta a ver si me hago entender bien. Estamos hablando de esos seres de nuestra familia, de nuestra red, que de alguna manera, porque algo negativo para nosotros influyó, lo queremos alejar, separar o excluir. ¿Qué pasa con esos seres que están ahí, en la familia, pero que nos generan tantas emociones que queremos excluir? ¿Cómo no excluirlos? Un hermano molesto, unos padres que están encima protestando, quejándose. ¿Cómo hago para que no me afecten la vida, para que sigan en mi sistema, pero que no influyan de esa manera por esa presencia tan fuerte? ¿Cómo nivelar esa presencia y no presencia?
Venir a Constelaciones Familiares. sí, a veces hay situaciones demasiado estresantes en la relación. ¿Cómo no excluirlo? Primero, reconociendo que pertenece y que yo no tengo la suficiente autoridad para excluirlo. Por más enojada que esté, por más que me moleste, pertenece. Pertenece, simple, o sea, pertenece, me gusta, o sea, nadie me pidió la opinión, simplemente pertenece y ya está. Entonces, aunque yo esté molesta en la relación, reconozco la vinculación profunda de la pertenencia, ¿okay? A veces es necesario que yo constele esa relación tan conflictiva con mis padres, que digo, no, es que no los aguanto, o vienen los padres a constelar, es que es muy difícil la relación con este hijo, y descubren que era un peso sistémico realmente, que el hijo no era que quisiera hacer en la vida un cuadrito, sino que estaba enredado en algo no resuelto del sistema, y con sus conductas tan, tan agotadoras, estaba manifestando un excluido, por ejemplo. Entonces, yo creo que este camino de constelaciones familiares lo obliga a uno a crecer como ser humano y como persona, y aprender a no juzgar. A no juzgar. En la medida en que yo digo, yo no sé por qué actúan así, me tranquilizo y no me engancho tanto en los conflictos con ellos. O sea, no sé qué está pasando. Pues siempre hay que poner un límite con el hermano que de pronto es agotador, pues también poner un límite. No quiere decir que me vuelvo santa y entonces ahora todo lo tolero.
Es que eso que dices me encanta, porque a veces cuando uno dice, tranquilo, no hay que juzgar, no nos peguemos a esa emoción, ¿eso quiere decir que todo el mundo me puede hacer daño y yo tengo que aguantármelo? Yo creo que eso te lo dicen con frecuencia.
Sí, no significa eso. Desde lo sistémico es reconocer que mi hermano pertenece y está en igualdad de valoración que yo, haga lo que haga, me disguste o me guste, él es tan valioso para el sistema como lo soy yo. Reconocer eso realmente desde el corazón hace que mi hermano se calme. ¿Okay? Si aún sigue el conflicto, entonces yo sano mi parte psicológica que me tiene enganchada con él. Porque lamentablemente en los sistemas viene viajando una información muy marcada en donde unos son víctimas y otros victimarios. Entonces el que no juega victimario, pues juega víctima. Entonces eso también se cambia, no solo a través de la constelación, sino en mi parte psicológica. Entonces también reestructuro esa parte y me voy trabajando. Y fíjate que siempre estamos hablando de que yo me trabajo. No voy a mandar a mi hermano allá, sino yo me trabajo.
La sanación está en mí.
En mí. En que yo tome mi lugar, en que yo le dé la pertenencia a todo el mundo, en que tome mi pertenencia, porque a veces el excluido es uno. Ah, es que usted es la oveja negra y usted es el que causa problemas acá, y entonces la persona se quita su valor y al quitarse su valor se excluye. Entonces no, yo me pongo mi manita aquí en el corazón y digo, yo pertenezco, con todos los dolores de cabeza que les doy, yo pertenezco a este sistema familiar, y se tranquilizan muchas cosas. Yo di esta charla en una cárcel.
Wow.
Para mí fue una mega experiencia.
Los excluidos.
Claro, porque es que si los excluimos, yo les decía a ellos, iniciando, les decía, ¿quién ha soñado? ¿Quién soñó en estar acá cuando sí, pequeño? Claro. Ay, yo cuando grande hubiera
una cárcel.
Nadie. Eso es un acto amoroso al sistema. ¿Quién de ustedes ha soñado que su nieto, su bisnieto se dé una pasadita por estas playas? Ninguno. Decían, oiga, pues usted está como loca con esas preguntas.
Claro.
Ah, bueno, entonces les va a interesar lo que voy a escuchar. Particularmente ustedes apliquen esto para que su sistema no pierda el equilibrio. Entonces levanten la mano los que Hace 8 días los visitó la familia, tantos. Levanten la mano los que hace un mes, fue la última vez, tantos. Los que hace 6 meses no volvieron, los que hace un año. Y era triste, porque claro, eso ya es exclusión.
Claro.
Entonces yo les decía, miren, todas las noches antes de irse a dormir y todas las mañanas al levantarse, eso sí, asuman las consecuencias. Ustedes no están aquí porque el mundo es cruel. Uh-huh. Ustedes están acá porque pues causaron infracción en una norma social. Uh-huh. Y aquí está. Sin embargo, ustedes pertenecen. Ustedes no quieren ver ningún nieto pasando por acá, ni bisnieto. Si no los vienen a visitar, es posible que estén siendo excluidos. Ya nadie los quiere ver. Uh-huh. Entonces digan desde su corazón, yo pertenezco a mi sistema familiar y asumo las consecuencias de mis actos. Uh-huh. Para que ningún pequeño se vaya a enredar con eso.
¡Wow!
Y entonces les digo, y después me cuentan si no apareció alguien y los vino a visitar.
Ojalá lo hayan hecho, porque con eso tan sencillo se vuelve a equilibrar el sistema. Sí. Y así ratificamos lo que veníamos diciendo. No es necesario pegar una llamada, por favor, vengan a visitarme, a reconocerme.
Sí.
Sino es empezar a hacer un trabajo interno.
Sí, a veces a partir de la consecuencia misma de lo que yo haya hecho, tengo que reconocer que parte de la consecuencia es que mi familia no me quiera ver. Uh-huh. Pero que mi familia no me quiera ver no quiere decir que tengan la autoridad para excluirme sistémicamente. Yo puedo comprender que están heridos, que están lastimados por lo que hice, generé un enredo feo, tanto que estoy aquí, pero yo pertenezco. Yo asumo la consecuencia, no se la dejo a nadie, ni juego al inocente. Uh-huh. No, sí, yo transgredí, este es mi pago, pero yo lo puedo resolver, es mi consecuencia, aquí estoy, pero yo pertenezco. Uh-huh. O sea, es que no existe una sola razón, un solo código que el sistema, por lo menos hasta donde se ha visto hoy en constelaciones familiares, que el sistema diga sí, excluya por esa razón.
Claro.
No lo permite, genera desequilibrio. Por eso es súper importante comprender esto, Juli. Yo doy la pertenencia, pero no quiere decir que acepte las conductas. Uh-huh. y lo que la persona haya hecho. Si mi padre abandonó, es su consecuencia, yo se la dejo a él, no lo juzgo porque no sé por qué no se quedó, abandonó y ya está, se la dejo, pero él me configura ya. Uh-huh. No lo excluyo, porque es que si lo excluyo genera un vacío en mí.
Claro.
Porque él ya me configura, o mi madre ya me configura también. Uh-huh. Entonces les doy la pertenencia.
Uh-huh. Antes de concluir este episodio, escuchemos este mensaje.
Gracias por hacer parte de nuestra audiencia. Te invitamos a seguir escuchándonos en anchor.fm, en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y Radio Public como RH Positivo. Así también nos encontrarás en Facebook y en Instagram, somos RH_Positivo. Esperamos tus comentarios.
Bueno, Rochi, vamos a cerrar. Yo quiero hacerte una pregunta, y es, hemos hablado de esos familiares a los que quizás no les damos la mirada que merecen, o a nosotros mismos. ¿Qué figuras, seres, personas pertenecen a nuestro sistema y de pronto ni les damos una mirada? Por ejemplo, las amantes, los hijos no nacidos, a veces no entendemos que ellos hacen parte de nuestro sistema a pesar de que no hayan nacido, a pesar de que el amante de mi papá, el amante de mi mamá no hace parte de mi familia, resulta que hace parte del sistema. ¿Qué otros personajes que no incluimos hacen parte del sistema y si no los reconocemos desequilibran?
Bien, hacen parte de mis sistemas. De mi sistema, las parejas anteriores de mis padres. Cuando mis padres no cierran bien sus ciclos de pareja, me enredan a mí. Uh-huh. Cuando mi padre o mi madre tienen por ahí un rapito.
También.
De esos decembrinos. Wow. Y nadie lo notó y hubo una pérdida. Ya pertenece a mi sistema porque hay un hermano. Uh-huh. Cuando es la otra persona, la otra pareja y hay hijos, con más razón el sistema le da la pertenencia, porque él o ella es el papá de mi hermano. El uh-huh. sistema no lee medios hermanos, es que él es mi medio hermano. Entonces, como decirle al sistema, como, ¿cuál mitad es? No, wow. Para el sistema lo lee completo, porque ese medio hermano tiene un papá y una mamá. Uh-huh. Entonces, esa mamá, por respeto a mi hermano, ya pertenece también. ahí hay que firmar mucho la paz con muchas ideas. No quiere decir que, ¿cómo así? Ah, no, pues entonces tengo que invitar a la señora pues a mi casa. No, no, no es eso. Solo que si hay un hijo, mi hijo tiene un hermano ahí, debo ver con respeto la parte de mamá que ya configura a ese hermano de mi hijo. De esa forma no desequilibro a mi hijo. Uh-huh. Ellos pertenecen. Uh-huh. Y volvemos a hacer hincapié, no es la relación, es el vínculo, lo que el sistema lee como pertenecientes. Uh-huh. No es que yo tenga que salir a... No, pues ahora tomémonos un chocolatico todas las mamás de los hijos de este sí. señor. No, sí. es reconocer. Reconocer en mi imaginario o en un papelito, sí, pertenece y ya está. Pertenecen los no nacidos, efectivamente. En el momento en que el espermatozoide fecunda un óvulo, el sistema reclama a la persona como miembro de la familia y hay que darle su lugar, que lo vamos a hablar en el orden. Hay que darle su lugar y dejarlo ahí. Pertenecen ajenos a la familia, que uno diga ajeno, pues que no sea biología directa, las parejas, la historia de pareja, los no nacidos.
Yo leí algo que me generó conflicto y tú me dirás, por ejemplo, una persona en la familia que es asesinada, ¿el asesino entraría al sistema o no?
Sí entra, pero entra al lado de la persona de quien tomó su vida. Uh-huh. No quiere decir que el sistema se vaya a enredar con la persona que tomó la vida, no. Ese es un evento que les pertenece a ellos dos y se les deja a ellos dos, ¿ok? Cuando ellos dos resuelven eso, la persona esta sale del sistema. Pero si, por ejemplo, no logramos superar ese duelo nuevamente, uh-huh. y esa persona se queda viviendo en mi sistema, y es posible que más adelante haya otro homicidio o alguien de mi sistema tome la vida de alguien.
Wow.
O sea, es fuerte. Yo sé que son procesos que uno dice desde la razón, no me pida eso.
De acuerdo.
Yo pensaría, y yo lo digo, es posible que en la generación donde ocurre el evento no se vaya a resolver de esa forma más tranquila. Seguramente lo tenga que resolver una generación posterior, porque es demasiado doloroso. Uh-huh. Hay circunstancias muy fuertes. Entonces, uh-huh. que a mí me digan, ay, sí, mire, es que es un encuentro entre almas, así uh-huh. como no, es que es mi hijo, o lo que sea, y es, no se va a resolver. Uh-huh. Pero solamente como se respeta a un suicida, por ejemplo, que también se excluye a los suicidas,
sí.
No lo queremos ver, no volvemos a hablar de él, porque hay vergüenza, hay culpa, hay rabia, hay dolor, entonces se saca del sistema. Otras formas de excluir es porque es gay,
uh-huh.
entonces en la familia no, ¿cómo así? Qué vergüenza, y se le quita su valor, eso es excluir. Se excluye, por ejemplo, cuando se casa con alguien que no es aprobado en la familia, entonces le quitamos el valor a esa pareja o a esa relación, inmediatamente todo el sistema se moviliza en desequilibrio. Uh-huh. Quisiera que quedara claro que no es una persona la que se moviliza en desequilibrio, sino todo el sistema, porque estamos vinculados todos con todos, uh-huh. como lo decíamos la vez pasada, como el móvil de un niño, uh-huh. donde le mueves una patica, se mueve todo en orden o desorden. Esto es igual. Entonces, eso todo es exclusión, uh-huh. y el sistema no lo permite. Entonces, lo que hace una constelación y su metodología, y que se lo demos a Bert Hellinger, que la sacó al mundo, es que la constelación permite ordenar esto y entregarle a cada quien la responsabilidad. Yo recuerdo en Honduras una señora que fue porque no recuperaba su paz después de que mataron a su hijo, y ya había pasado mucho tiempo, uh-huh. pero ella decía, yo ya quiero mi paz, y efectivamente la constelación lo que hizo fue dejarles ese evento a ellos dos. Los movimientos profundos que mostraba el sistema es, nos pertenece a nosotros esto, uh-huh. y fue sorprendente. Yo después volví a Honduras y me contaban que la señora era otra persona.
Genial.
Okay. Es difícil para la razón, pero aquí lo importante son los movimientos uh-huh. de vinculación en equilibrio. Uh-huh. Okay. Si yo quiero seguir odiando y prefiero seguir ahí porque de alguna forma eso me da vínculo con mi hermano que murió o el familiar que haya sido, pues tengo el derecho, pero uh-huh. tengo que saber también que estoy desequilibrando. Uh-huh. ¿Mm? Sí hay, no te digo que hay situaciones fuertes que a veces las personas se resisten a decir no, no me diga eso porque no es así, porque todavía hay mucho dolor o la misma resistencia porque yo voy más desde la rabia y no quiero comprender, pues llegará el momento y si no lo hace ella, lo tendrá que hacer la siguiente generación. Entonces, a pesar de que a veces sea tan difícil para la razón o para la emoción, pues ¿para qué le dejamos al pequeño que resuelva? Si es que la forma para que él llegue a la solución va a ser a partir de un sufrimiento. No va a
Claro.
ser a partir de otra cosa, sino de una enfermedad horrible, de accidentes, de sufrir en las relaciones de pareja. Sí es difícil, pero si yo lo puedo resolver a pesar de mi ego, a pesar de mi razón, pues dejémosle menos carga a los pequeñitos e intentemos resolver nosotros y darle la pertenencia a todo el mundo.
Y has dicho una palabra clave y es la razón. Quizás todo lo que hemos dicho en este capítulo pelea con esa razón, que es la manera en la que nos han formado, nos han educado y nos han dicho que así existe el sistema, la sociedad y la cultura. Y por eso cuando este podcast comienza decimos, te vamos a contar cosas que quizás nunca te contaron, que de niño no te dijeron que existían, pero démosle la oportunidad a escuchar desde el corazón, desde otra manera diferente a que sea la cabeza. Y por eso además yo quisiera decirles, si alguien quisiera constelar y quisiera saber qué quiere decir todo esto que hemos estado diciendo durante el tercer y el cuarto capítulo, en Bogotá con Rocío se puede constelar. Pueden contactarnos a través de las redes sociales de RH Positivo, en Facebook RH Positivo, y además esa red está conectada directamente con el número WhatsApp para que Rochi pueda hablar con ustedes, y también a través de Instagram RH doble raya al piso positivo. Además, para que también nos escriban y nos digan lo que piensan, sus comentarios en general, si tienen preguntas sobre esto que hemos estado charlando, para que podamos solucionarlas, de pronto alguna inquietud que no se nos haya ocurrido a nosotros responder en este podcast, en estos episodios, estamos súper abiertas a que nos cuenten todo. Y entonces nada, cerramos así este nuevo episodio de RH Positivo y como siempre, mi Rochi, quedamos RH
Positivo.